Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas de salud que afectan considerablemente a quien lo padece, la migraña. Ni todos los dolores de cabeza son migrañas, ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza. La cefalea o dolor de cabeza es una de las formas más comunes de dolor, aunque su causa es desconocida. El dolor que la produce se debe a una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Además de esta entrevista, también preparamos un par de cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
¿Me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Mi nombre es Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Soy médico de asignatura del Centro Universitario de Tonalá, del Departamento de Ciencias de la Salud de Enfermedad como Proceso Individual, y mi especialidad es Medicina Interna y Geriatría.
Muy bien. Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es la migraña?
La migraña es relativamente fácil de definir en términos clínicos. Se dice que una persona tiene migraña si a través de su vida le han ocurrido 5 o más ataques de dolor de cabeza que no han sido provocados y que duran entre 4 y 72 horas, y que son lo suficientemente graves como para restringir notablemente o incluso prohibirte las actividades diarias de tu rutina que tú acostumbras, y se acompañan de náuseas o sensibilidad a la luz y al sonido. La migraña es una clase o una subdivisión de los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza tienen subtipos y la migraña es uno de ellos.
¿Y cuáles son las principales causas de la migraña?
Mucho tiempo se creyó, por muchos años, que los ataques de migraña surgían como consecuencia de cambios de los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza y el cerebro, y que había incluso un aura. El aura es una sensación anormal antes de que te dé el dolor de cabeza, como ver lucecitas, tener visión borrosa, tener náuseas, etcétera, y que eso era causado por constricción de las arterias del flujo sanguíneo cerebral. Eso se creyó durante mucho tiempo, y que después de esa vasodilatación en las arterias del cerebro, había los vasos sanguíneos causaban el dolor de cabeza. Pero ahora ya se sabe, con todo lo que hemos avanzado en la ciencia, que la migraña tiene un origen que es genético, y es un trastorno que refleja una reacción de hipersensibilidad inducida por participación de neuronas, células del cerebro que están ubicadas dentro del sistema nervioso, que están preparadas ya genéticamente y se precipitan por un cambio en el ambiente externo. Por ejemplo, la disminución de la presión barométrica o un ambiente interno, como por ejemplo la caída repentina de los niveles de estrógeno, también pueden provocar que esas neuronas que ya están genéticamente determinadas para reaccionar se activen y provoquen que sus neuronas vecinas participen en esa activación y las inducen a que conduzcan de una manera anormal a un dolor, despertando los síntomas de una migraña.
Entonces, ¿de qué manera podemos distinguir un dolor de cabeza con la migraña?
La migraña tiene frecuentemente un aura, que es ver algunas luces o ver manchitas antes del dolor de cabeza, sentir un poco de náuseas. El que el dolor de cabeza sean de que duren desde 4 horas hasta 72 horas, que sean tan fuertes que impidan tu actividad cotidiana, y que se acompañen de náuseas, de sensibilidad al sonido y a la luz, son síntomas sugestivos de una migraña.
¿La migraña es una enfermedad crónica
Los tratamientos actuales para la migraña reflejan el uso de los fármacos que son muy buenos incluso para la epilepsia. De hecho, muchos comparan actualmente a la migraña como la epilepsia, que hay una neurona que es hiperreactiva. Pues así, los mejores fármacos que tenemos hoy en día para el control de la migraña son propiedad, por ejemplo, y valproato de sodio, que son también anticonvulsivantes y te ayudan a controlar esas neuronas que son genéticamente hiperreactivas para evitar que se desencadene el dolor de cabeza, pero también evitando la exposición a los factores de riesgo para que la migraña se desencadene, puedes reducir el número de ataques.
¿A qué edad comienza a manifestarse la migraña en las personas?
Puede ser a cualquier edad. Más frecuentemente le gusta atacar a las personas jóvenes, entre 20 y 40 años de edad, y mujeres. Pero ha habido casos de personas muy jóvenes, como niños o adolescentes con migraña, o también adultos mayores con migraña, por supuesto.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la migraña con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, quien es médico de asignatura del Centro Universitario de Tonalá del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Migraña, un doloroso e incapacitante padecimiento.
Migraña, un doloroso e incapacitante padecimiento. Caminas por la calle rumbo al trabajo. Miras al frente, la gente que pasa, los objetos alrededor, todo luce normal. Son apenas las 11 de la mañana y el sol brilla con toda su intensidad. De pronto miras a una persona y una parte de su rostro desaparece. Un ojo, su boca o la nariz se convierten en un punto ciego. Respiras y sigues caminando. Comienzas a sentir un sudor frío en las manos. No has caminado más de 2 cuadras y detectas algo más. Hay un pequeño círculo de luz cada vez que fijas tu vista en algún punto. La luz va creciendo. Te impide ver por dónde caminas. Por inercia, sigues moviendo los pies. Han pasado menos de 5 minutos y ese punto luminoso se convierte, poco a poco, en un látigo parpadeante parecido a la estática de un televisor, pero en forma de una víbora que avanza hacia un costado de tu vista. En las siguientes horas llegarán otros síntomas como náuseas y hormigueo en los brazos, en el rostro, en la lengua. Estar en un lugar ruidoso o muy iluminado se convertirá en un martirio. Después, el peor síntoma de todos se manifiesta, un opresivo y creciente dolor de un lado de la cabeza. En algún punto querrás estrellarla contra la pared para hacer que pare el dolor. Comienzas a ponerte sensible y entre el llanto te quedas dormida. Con unas horas de sueño todo habrá pasado. Este cuadro clínico describe solo algunos de los síntomas de una de las enfermedades neurológicas más comunes y antiguas del mundo, la migraña, que es conocida desde el siglo VII a.C., cuando se creía que ese dolor de cabeza era causado por demonios. Sin embargo, las investigaciones realizadas desde esa época hasta la actualidad han logrado definir la migraña como una cefalea primaria, es decir, que no se presenta como consecuencia de otra enfermedad. Es muy común, pero también incapacitante. La migraña tiene una alta prevalencia, ya que afecta actualmente a 14% de la población mexicana, según datos de la Secretaría de Salud. Sin embargo, existe un alto porcentaje de personas que padecen migraña y no han sido contabilizadas en las cifras, debido a que no son atendidas en institutos especializados o de tercer nivel. Aunque no todos aquellos que padecen migraña experimentan síntomas visuales o reacciones al sistema nervioso, los dolores producidos en un ataque distan mucho de sentirse como un simple dolor de cabeza. Existen migrañas de 2 tipos fundamentales: sin aura, que es un síndrome clínico caracterizado solo por una intensa cefalea, y con aura, en la que, además del dolor de cabeza, se presentan síntomas neurológicos focales transitorios. Pero, ¿qué pasa dentro del cerebro de un paciente cuando comienza un ataque de migraña? ¿Por qué se conecta con sentidos como la vista, el oído, el tacto? Pese a que la ciencia ha dedicado muchos años de estudio a este tema, la causa de esta enfermedad se desconoce. Sin embargo, se ha asociado con alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral debido a diferentes genes y moléculas, dando lugar a múltiples teorías para explicar su origen. El mecanismo fisiopatológico básico, es decir, el proceso para explicar por qué se originan las auras, tiene su origen en la depresión cortical propagada. El doctor Daniel San Juan Horta, quien es el jefe del Departamento de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, explicó que este término puede compararse con el ejemplo de un tsunami o una onda dentro de una alberca. En la punta del lóbulo occipital empieza a incrementarse el metabolismo, como una ola muy grande que va consumiendo energía, y conforme pasa, los vasos sanguíneos se van abriendo, dilatando. Una vez que se dilatan, esa misma onda empieza a viajar de atrás hacia adelante, y conforme pasa por cada zona, puede generar síntomas, ya sean positivos por ver luminoso o no ver. Por eso durante los ataques de migraña se ven manchas negras o parches de colores, dijo el investigador. Asimismo, si esa onda sigue avanzando y llega hasta la mitad del cerebro, entonces además de síntomas visuales, dependiendo de la zona donde va pasando, pueden presentarse alteraciones del oído, de la sensibilidad e incluso de la fuerza. Eso explica las auras y cómo se van manifestando. Cuando se dilatan las arterias, duele, porque el cerebro en sí no duele. Lo que duele es que se distiendan las demás estructuras, señaló. Elaborado con información de la página electrónica CONACYT, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Una migraña es un dolor de cabeza recibidante, pulsátil e intenso que habitualmente afecta a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos. El dolor empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, quien es médico de asignatura del CUTONALÁ de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado migraña. Aunque la migraña puede iniciarse a cualquier edad, generalmente empieza en personas jóvenes. A veces desaparece después de los 50 y es más frecuente en mujeres que en varones. Si se tiene en cuenta que más del 50% de las personas con migraña tienen familiares que también la padecen, es de suponer que la tendencia puede estar transmitida genéticamente. En general, el dolor de la migraña es más grave que las cefaleas tensionales. Además, una migraña puede reaparecer de manera crónica si el paciente no toma las medidas adecuadas. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos a la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Ella es médico de asignatura en el Centro Universitario de Tonalá del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema. Adelante.
Salud.
¿De qué manera afecta la migraña al cuerpo en general?
El dolor de cabeza es tan incapacitante que puedes perder varias horas de trabajo o varias horas de estudio por quedarte en cama por el dolor de cabeza. Y puede traer depresión por sentirse mal, y algunas personas con dolores de cabeza tan intensos que no se los controlan pueden querer llegar hasta el suicidio incluso.
¿Es cierto que la migraña puede ocasionar cierto daño cerebral?
La migraña no podría inflamarte tu cerebro o ponerte un tumor adentro de tu cerebro o causarte una hemorragia dentro de tu cerebro. Pero el dolor de cabeza tan intenso puede incluso poner durante el ataque de migraña tu visión borrosa o incluso causarte debilidad de tus manos o tus piernas. Pero ese daño neurológico no sería permanente, sería solamente durante el transcurso del ataque de migraña, y controlando el síntoma eso desaparecería, no sería un daño neurológico permanente.
Hay personas que relacionan la migraña con el vómito. ¿Qué relación existe? O sea, sí es un síntoma el vómito, pero ¿qué relación existe en el dolor de cabeza con el estómago?
El dolor de cabeza, cuando es tan intenso, desencadena mecanismos vagales para aliviarlo, dando origen al vómito. Pero también un dolor en cualquier tipo de dolor, por ejemplo, un dolor en una pierna, o un dolor en un brazo, o gente que sufre accidentes automovilísticos severos y quedan atrapados, por solo dolor intenso en cualquier parte de su cuerpo también pueden vomitar. Entonces el vómito no es exclusivo del dolor de cabeza por migraña. El vómito está relacionado con cualquier tipo de dolor intenso en el organismo.
¿Esto ocurre también con las personas que tienen migraña y que les afecta la luz?
La fotosensibilidad está alterada por esas neuronas que son precisamente sensibles a la luz, y es por eso que ellos prefieren estar a oscuras, y el evitar exponerse a luz intensa les ayuda a mitigar su dolor de migraña.
¿Cuáles son los escenarios o las situaciones que provocan que las personas que tienen migraña tengan un ataque de migraña?
Ajá. Mira, es el estrés. Hasta en un 58% de las personas la migraña es desencadenada por estrés, que la gente que vive en la ciudad y que estamos todos a prisa es muy común. Le sigue las alteraciones del sueño con un 35%, la menstruación y sus cambios hormonales hasta en un 51%, la exposición al sol o los cambios atmosféricos, como por ejemplo hay una migraña que se relaciona con la lluvia por los cambios barométricos que existen en el ambiente, es un 32% de las personas, y los esfuerzos físicos intensos hasta en un 14%. También hay factores dietéticos como el ingerir alcohol en un 12%, algunos alimentos como la cafeína, los edulcorantes artificiales como el aspartamo o los aditivos de algunos alimentos como los conservadores y el glutamato monosódico. El ayuno prolongado también es un factor que puede desencadenar la migraña hasta en un 17%.
Existe también un mito que dicen que mojarse la cabeza con agua fría ayuda a disminuir un ataque de migraña. ¿Es verdad esto?
Bueno, hay una terapia que es con oxígeno, pero el oxígeno a altas dosis puede parar un ataque de migraña, pero no en sí el agua helada o que te calme el dolor de cabeza o previenga el ataque de migraña, no es así, es un mito.
Muy bien. Doctora, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Que ante cualquier, el dolor de cabeza es de los síntomas más frecuentes ante el médico, es importante que no se automediquen, porque hay dolores de cabeza que están relacionados con el uso de analgésicos. Entonces, al tomar la gente un analgésico por sí mismos, ellos mismos podrían estarse provocando el dolor de cabeza. Lo mejor es acudir a un médico para que él determine si tu dolor de cabeza es tensional, es migraña o es un dolor de cabeza secundario a alguna otra enfermedad, como un evento vascular o una tumoración intracraneal. Lo mejor siempre será acudir al médico ante cualquier síntoma que sea persistente.
¿Algo más que desea agregar?
Nada más, muchas gracias.
Con esta información concluye la entrevista con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa, que lleva por nombre El Chico Migraña.
El chico migraña. Desde que me invadió el primer ataque, alrededor de los 27 años, pensé que lo mío sería repetir el tortuoso destino de migrañas cimentado por mi padre. Recuerdo baleándolo, aunque esa palabra no existiera en mi adolescencia, cuando lo veía por las carnes trémulas e inmóvil, como un murciélago emulando la posición fetal humana, resguardado y esquivando cualquier halo de luz. ¿Te pareces a Daniela Castro después de las torturas que le zampaba Diana Bracho en cadenas de amargura? Le decía, burlándome un poquito de su malestar. Mi padre odia las telenovelas. Ahora soy yo el que padece un punzante dolor justo en el mismo hemisferio que el de mi padre, el izquierdo. Pero desde el primer ataque noté algunas diferencias. Las crisis me duran 3 horas y máximo 6, y de ahí no pasa. A diferencia de mi jefe, que podía estar agazapado y con los ojos vendados hasta 3 días. Suelen llegar a finales de enero y durante todo agosto, y no puedo estar quieto. El dolor es tan macizo y retorcido como un taladro entrando por mi fosa nasal hasta perforar el cráneo y luego excavar el hombro. Me altera la respiración, me retuerzo como una lombriz con sal y hay ocasiones en que el dolor es tan abusivo que termino por darle puñetazos a la pared, tratando de que el cerebro se concentre en otra cosa. La intensidad monstruosa de mis cefaleas es terriblemente fantasmal y abstracta. Es como pelear con un amigo imaginario, como esa última escena del Club de la Pelea. La pesadilla ha vuelto. Me agarró desprevenido, sin pastillas de rescate y con un tipo que también atravesaba por una crisis. Sigo sin entender qué hacía yo en ese departamento que parecía el showroom de esos almacenes pirata que se encuentran a las afueras de la Ciudad de México. El tipo voló de emergencia desde Playa del Carmen, o por ahí. Un solo boleto de regreso le costó el doble que el viaje redondo, y todo porque el novio terminó la relación con el mar del Caribe de fondo. No tienes idea del dolor que es que te rompa el corazón el amor de tu vida por el que has dado todo, decía. Y entonces, ¡pum! La migraña llegó como una bala perdida, esa desquiciante punzada. No seas elocuente, ni el corazón más roto se compara con la migraña que me está rostizando ahora mismo el cerebro. Y tú con tus cosas. Empecé a agredirlo verbalmente y luego di un portazo y me fui a comprar kilos de pastillas. Me siento mal por el tipo. Necesito tener el cerebro desinflamado para ofrecerle disculpas. Entiendo perfectamente su intento de somatizar el desamor del que fue víctima. He estado ahí y el abandono y el vacío se sienten como una enfermedad incurable. Los gays creemos que nuestras tragedias amorosas son la peor catástrofe sobre la faz de la tierra. Pero al menos estos días cambiaría 100 desamores con tal de que las migrañas cesaran por completo. Si hubiera tenido un novio, ya le hubiera partido su corazón de la desesperación. Cuando andaba con el vato rapado, me di cuenta que los apapachos, los abrazos más calurosos y los besos en la cabeza no sirven de nada. Las intenciones son buenas, pero el dolor simplemente se hace más grande, y ni el novio más amoroso tiene la capacidad de meterse a tu cerebro y bajar el interruptor. Aquella vez detuve sus besos con un codazo que le abrió el labio superior. «No te entiendo, ¿tan fuerte es el dolor que me golpeas?», gritó. «Es mucho más fuerte, podría tumbarte los dientes». Las migrañas son una incomprendida y dolorosa representación del inevitable punto de soledad humana, un desierto con un solo habitante. Tus sesos. Si te muerde una serpiente, nadie vendrá a salvarte. Es un novio dejándote en la playa, pero estrellándote una ballena de concreto en la cabeza. Las migrañas te quiebran la fantasía del príncipe azul que hace falta para que el gay no se sienta marginal. Terminé en el hospital y ahora estoy en exámenes. Pues al parecer, lo que siempre creí que se trataba de una migraña, herencia de mi padre, en realidad se trata del síndrome o cefaleas de Horton, también conocida como cefalea suicida, por la intensidad con la que se manifiesta. Las detonaciones pueden ser variadas, aunque según leo que quizás tenga que ver con un desperfecto del hipotálamo. Se considera uno de los dolores de cabeza más intensos que pueda padecer el ser humano sin perder la conciencia. Por fortuna, y gracias a las pastillas que tomo como si fueran gomitas, creo que la temporada está llegando a su esporádico fin. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
hemos llegado a la parte final de este subprograma a la barra de los 30 minutos. Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, quien es médico de asignatura del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún programa, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.